Hola, hola, ¿cómo van, amigos? Con esta iniciativa que les comentaba ya ayer, seguimos ahora entrevistándonos con Marcela, compañera de barrio de hace añísimos. Y como les dije, la idea de este espacio es compartir la vida, la persona, el ser que está detrás de Marcela desde nosotros. Nos parece súper importante para que nos conozcamos como personas. Entonces, por eso es la invitación a este espacio. Bienvenida, Marcela. Te voy a servir la cerveza para Gracias. Que empecemos por ahí.
Gracias, Norberto. Muy bonito el lugar, visitar a los tiempos, la floral, la casa paterna, que recuerdo bien desde la infancia que lo visitaba, y felicitarte también por este gran emprendimiento, ¿no? Que ahora no solamente nos honra con la producción de los lácteos, sino con la cerveza Caran. Y qué bien que lo hayas puesto así, Caran, porque somos de la parroquia urbana de Caranqui.
Eso, y de ahí mismo vino la idea, ¿no? Porque reunido con los hijos, dijimos cómo les llamamos a la cerveza, y decidimos que era un súper nombre decirle Caran, porque viene, es facilito de acordarse, ¿sí? ¿No? Es rápido de decir, es más rápido que decir cerveza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sí, dijimos, sí, buenazo, hagámosle y pongámosle ese nombre. No, gracias, bienvenida. Y la idea es que nos cuentes un poco de ti, de tú ya empezaste diciendo que estudiaste aquí de niña, que conocías la fábrica, el espacio de acá cerca, más o menos frecuentemente. Después te fuiste a estudiar, me imagino, en Quito. Y cuéntanos un poco esa historia, sí, sí. Sí, de ti.
Bueno, pues, como dice la cerveza Caran, ¿no? Viene del nombre Caran. Caranqui, Caranquis, uh-huh. Estas raíces nuestras que las hemos defendido también en algún tiempo, hace unos 10 años defendimos el patrimonio histórico-cultural de Caranqui. Sí, y bueno, pues yo, oriunda de esta tierra tan bonita, de nuestra cuna de Atahualpa, como siempre lo manifiesto, estudié en la Escuela Santa Marianita de Jesús, aquí uh-huh. en Caranqui, siempre dedicada a la oratoria, a la poesía, sí. Practicaba el ajedrez, uh-huh. el tenis de mesa, y solía venir mucho acá a la fábrica floral, pero en la vida de tus padres, claro. Y que siempre me acordaré. Recuerdo antes de que tu mamacita, siempre nos encontrábamos en la misa, en la iglesia del Santuario del Señor del Amor. Uh-huh. Siempre esto era una oportunidad, ¿no? De saludar con quienes han venido a ser patria acá y han podido fortalecer lo que es el progreso, el desarrollo, los emprendimientos.
¿Cómo nos veían ustedes a nosotros? ¿Como los gringos extranjeros? ¿O cómo era ese? ¿Cómo nos veían a estos?
Como los gringos purchers.
Eso, los gringos purchers, estos gringos purchers.
Y en ese entonces, no era sí. pues muy común, ¿no? Tener esa cercanía, entonces, como algo lejano. Ajá. Pero cuando ya fuimos tratándoles y hubo también esa bonita amistad con Ruth, tu hermana, uh-huh. que prácticamente estudiamos en el mismo colegio Oviedo, claro, claro. porque de la escuela pasamos a la misma tendencia franciscana sí. en estudios. Compartíamos también los juegos de básquet, los intercolegiales, los internos del colegio. Entonces ya se fue afianzando, ¿no?, esta amistad. Y como siempre, mi madre suele decir, somos una sola familia los caranqueños. Sí, y chévere. Tú pues te hiciste caranqueño y barreño y bien, en buena hora, ¿no?
Yo te cuento mi lado, porque para mí llegar acá supuestamente gringo, me decían gringo en la escuela y todo eso, jamás me sentí un gringo. Claro. Me sentí siempre más ibarreño que mandaba a ser. Y cuando me preguntan mucha gente, ¿de dónde eres? Chuta, creo que soy más caranqueño que nadie, les digo. O sea, y si no conocen Caranqui, averigüen dónde es.
Así es.
Eso, buenazo. Salud por eso, entonces.
Salud. Salud por este reencuentro tan bonito.
Y bienvenida
salud,
a casa.
Salud, amigos. Salud. Gracias.
Y bueno, tú fuiste a estudiar primero en Quito, ¿no?
Jurisprudencia. Claro, terminé los estudios en el colegio y pasé una época en Quito para estudiar en la Universidad Central. En ese tiempo, trabajo social y desarrollo comunitario.
Ah, ya.
Pero como nos dejamos conquistar brevemente por el amor, entonces ya contrajimos un compromiso. Ajá. Y había la costumbre de casarse muy joven, ¿no?
Claro. Sí.
Aunque eso no quiere decir que no esté joven todavía. Entonces, sí, más sí. jovencita, pues, entonces ya formé mi hogar y hay que priorizar en la vida.
¿Cuántos hijos
pues,
tienes?
Yo tengo 5 preciosos hijos.
Ah, qué chévere.
5 preciosos hijos.
Somos de familias numerosas,
sí,
entonces.
Sí, yo vengo de una familia donde somos prácticamente ahora 8 hermanos, pero éramos 10. Uh-huh. fallecidos Marianita y Fernando. Yeah. ¿Sí? Entonces, claro, sí, creo que Fernando también era contemporáneo, que en paz descanse, de uno de tus hermanos.
Sí, sí.
Y también sentimos este dolor cuando Oscar, me parece, ¿no?
Sí, Oscar.
Y Oscar falleció. Uh-huh. Y creo que con mi hermano en las mismas circunstancias, lamentablemente. Uh-huh. Y sí fue un duelo de la parroquia, ¿no? Porque claro, siempre fueron muy fraternos, aunque teníamos como los gringos purchers, pero los amigos cercanos, uh-huh, los amigos que siempre apoyaron a este sector.
Chévere, chévere, sí. ¿Y después fuiste a Guayaquil a estudiar algo?
Después estudié jurisprudencia, uh-huh, en la Santiago de Guayaquil, a, ajá, distancia, ¿no?
Ah, muy, a distancia.
Sí, sí, a distancia. Ah, sí. Chévere. Sí, entonces después incursioné en el ámbito legal, estuve también como teniente político de la parroquia La Esperanza, uh-huh, fui la primera mujer que trabajó en fiscalía, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenía una gran responsabilidad allí porque no se habían involucrado todavía las mujeres en este valioso espacio de la jurisprudencia. Y luego pues ya estuve en algunas actividades en la función judicial, en el juzgado tercero de lo civil, yeah, con el juez, con el ex juez Mario Villegas, también, que nos une una fraternal amistad, uh-huh, con su padre, que fue también juez. Y así, todo este involucramiento en el ámbito legal. Y de allí nace pues esta defensa de los derechos, ¿no?
Claro,
Tener una mirada apreciativa por el prójimo, como siempre yo digo, porque de allí nos hemos abanderado de esta lucha, de dos luchas en realidad.
Sí.
Aunque no es el tema muy político, pero se nos sale, ¿no?, a los políticos, yeah, siempre hablar de ello. Pero mi defensa por los derechos de la ciudad, los derechos de las personas vulneradas. Y así es que he hecho este caminar cercano
ahora,
con los ciudadanos
que hablas
de pie.
De derechos, me acordé de pronto que hace unos años atrás me mandaste un mensaje de WhatsApp diciéndome: oye, tengo una tienda y quiero vender tu cerveza.
Sí, y que creo que a los años o a los tiempos se, sí, va a dar, ¿no?
Sí, y por eso mismo, primero, con toda la vergüenza del mundo, porque es una claro, historia nuestra, ¿no? Que
yo muy insistente y acá.
No, y yo le dije, ya te mando al chico, y después te pregunté si es que había ido el chico, tú me dijiste, no vino, entonces dije, ya voy a ir yo mismo, y yo mismo nunca fui. Sí, uh-huh, después de un tiempo más, creo, tres que o cuatro años más tarde, me vuelves a escribir, a decir, uh-huh, ya tengo un espacio así como un café en donde,
sí,
quiero
tenía
vender.
La cafetería, galería, la tradición.
Eso.
Porque como buena ibarreña y haciendo pues siempre venerar esta tradición bonita de los helados, empecé yo también hace algún tiempo con los helados de paila, el pan de leche, uh-huh, las deliciosas golosinas que tenemos. Y después se incrementó ensaladas de frutas, porque yo vengo de esa línea también, desde la familia de Doña Rosalía Suárez. Entonces, ajá, mis primos son bisnietos de Doña Rosalía Suárez. Mm. Entonces viene los helados de Rosalía Suárez, viene la cadena La Barbejita, uh-huh, y se queda conmigo en la tradición para, ajá, que no se pierda. Y después, porque uno tiene que trabajar y emprender de alguna manera, no hay mejor cosa que tener algo propio. Y con los hijos, pues con la familia numerosa, ha habido el espacio para estar haciendo simultáneamente una cosa y otra.
Pero producir, siguen con ese negocio, ¿no es,
sí,
cierto?
Bueno, hoy, por esta actividad que tengo, lo hemos cerrado temporalmente, pero lo vamos a reiniciar porque después se amplió la tradición a hacer restaurante, cafetería.
Ajá.
Y luego me quedé ya con cafetería, galería, para hacer un espacio como el de ustedes, que veo que es muy bonito esto de rescatar la tertulia, ¿no? Ajá. Que se ha perdido mucho el diálogo entre ibarreños, entre ciudadanos, entre amigos, porque hoy estamos tan tecnificados que nos olvidamos de compartir. Ajá. Así, con esta cercanía que hoy tú me ofreces y las disculpas del caso, te las acepto.
Sí, no, sí, lleno de vergüenza, pero vamos a, como dices, que sea el inicio de una relación comercial en el futuro.
Entonces yo veo que tenía que yo más bien venir a probar lo que es la cerveza Karam y de allí sí, pues entablar negocios en un próximo,
a ver,
momento.
Eso, listo. ¿Y helados de los helados? ¿Tomas los helados de típicos de acá de Caranqui?
Sí, sí, sí. Sí. De, ajá, hecho, tuve un tiempo también acá en Caranqui.
Ajá.
Sí, pusimos los helados de paila, las ensaladas de frutas, el pan de leche, estos gustitos que ya se han perdido, uh-huh, que son los rosquetes, esto de los mojicones, esto de los delicados, uh-huh, de cositas que no se encuentran, de los suspiros, ¿no?
Cierto, entonces, yo tengo por ahí una amiga que está volviendo a hacer delicados y que le salen buenazos a la Sandrita, ¿no?
Y aproveché la oportunidad para hacer llegar un saludo muy fraterno a los amigos vecinos de Caranqui, que estos emprendimientos han fortalecido el turismo los fines de semana y que no ha habido ninguna política pública municipal, pero que así somos los ecuatorianos, los ibarreños, los caranqueños, ¿no? De ese ñeque y de esa pujanza para salir adelante en medio de la adversidad incluso.
Qué chévere, sí, sí. Y entonces, terminaste estudios de jurisprudencia, te involucraste mucho tiempo en eso y después ya decidiste salir del trabajo directo con la parte jurídica y dedicarte a tu propia...
A mi propia empresa, a mi propio emprendimiento. Un poco limitada ya en cuanto a las funciones públicas, porque he tenido también una bandera de esto del cuestionamiento al poder público, no a los hechos personales, porque somos muy respetuosas del ser humano, de la fragilidad del ser humano, pero se me ha limitado también, pues no, porque aquí no se respeta la democracia participativa, si no estás conveniente al poder de turno, pues no se te abren las puertas para que vuelvas a trabajar en el sector público, pero he optado por esta misión, digo yo, de defender los derechos y que nos ha ido muy bien, porque hemos cumplido mejor que las autoridades mismas, porque hemos dado resultados. He tenido la oportunidad de compartir una agenda desde la Defensoría del Pueblo y desde allí poder ampliar la atención a la gente que necesita mucho y hacer un llamado, valga la oportunidad, para que siempre veamos con una mirada de afecto y de respeto al que está en la calle, ¿no? Claro. Al comerciante informal, a las personas que pasan por alguna necesidad y que tenemos esa manera de a lo mejor hacernos un poco indiferentes, porque como no es mi problema, pero yo siempre he estado dedicada a eso y esta es la oportunidad que tengo de participar.
Y hablando de derechos, como experta en tales, ¿están primero los derechos o primero la responsabilidad y el derecho y el respeto?
Bueno, yo creo que de manera equitativa.
Para conocer, ¿no? Así un poco es, tu criterio sobre eso, ¿no?
Pienso que siempre motivándonos a que se dé la equidad social. Y en esto de los derechos, tenemos derechos, pero también los ecuatorianos tenemos que saber y ser conscientes que tenemos deberes también que cumplir, ¿sí? Porque tenemos que cumplir bien los deberes para exigir nuestros derechos, ¿sí? No podría ser al contrario. Entonces viene de una manera equitativa, pero a la práctica no se da, porque muchas veces sí cumplimos los ciudadanos, pero las autoridades muy distantes de nuestros derechos, aunque deberían ser los primeros que deben respetar, entonces vulneran los mismos y allí se hace una confusión entre los derechos y deberes. Y me atrevería a decir que se confunden mucho los derechos con los privilegios, ¿sí?
Bueno, sí, mi pregunta iba más simple. O sea, en el plan, no sé, alguna vez yo me quejé con alguien que yo venía en mi bicicleta y el chico este cruzaba la calle y yo le digo, ¡hey, cuidado! ¿No? Porque, claro, porque podíamos, si no me veía o yo no le veía, tener un accidente. Claro. Y el chico este me regresó a ver, me vio y empezó a andar súper lento para que yo tenga que parar prácticamente, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Y el man me dice, tengo derecho a usar el espacio público. Le digo, sí, yo también.
Claro.
Y mejor si es que... Mejor ni nos vemos para que tú pases rápido, yo paso rápido, ya ni nos vemos, si es que es así. Porque si, el rato que me estás haciendo sentir que tienes tantos derechos que...
Que puedo hacerte a un lado.
Que tienes que yo tengo que hacerme a un lado.
Esa precisamente...
Por ahí va más bien mi
claro,
pregunta.
Claro, los derechos es, por ejemplo, en este caso, el conductor con el ciclista y el peatón, ¿no? Porque puede pasar los tres escenarios. Pero, ¿qué sucede? Que ahí es cuando se vulneran los derechos del otro. Porque sí hemos escuchado siempre la frase, mi derecho termina cuando empieza el del otro, pero debe ser al contrario. O sea, yo tengo un derecho y también tenemos todos derechos y tenemos que circular sin que nos tropecemos y sin que el otro sea vulnerado y respetado en sus derechos. Pero esto es un poco complejo de entender porque a la práctica viene siendo yo tengo más derecho, ¿no? Sí, y lo típico que se da en las avenidas o cuando estamos en el cotidiano vivir, pues se dan muchas fricciones de este tipo.
Claro, claro. Sí, bueno, se supone que para eso son las normas, ¿no? que hay que respetarlas y agarrar y decir, ok, la mejor manera es cumplir la norma, entonces tengo que cruzar por el paso cebra, y si estoy cruzando en el paso cebra, mejor si le hago rapidito para que la cosa fluya. Ese es mi derecho a, o sea, por eso te preguntaba,
bueno,
¿qué es primero, derecho
o no? Bueno,
siempre
tiende el que está manejando, ¿no? Siempre tiende a sentirse con el carro, sea cual sea este vehículo, que se siente más superior que el que está a pie incluso. Entonces ahí comenzamos con esa inequidad que yo digo, ¿no? La inequidad social, ¿no? O sea, el que está, que espere, ¿no? Y es al contrario. Entonces, si tú ves, nosotros vamos caminando, cruzamos la acera, y cuando quiero yo utilizar el paso cebra, ¿sí? Entonces pasa que está el vehículo ahí. Entonces no me deja ningún espacio para mí.
O peor, dos vehículos ahí, uno al lado del otro.
Y si para colmo no hay quien dirija el tránsito, entonces ahí nos comenzamos a complicarnos.
Nos peleamos.
Y
decimos, esta vaina.
Y ahí se vulneran todos los derechos porque empieza una situación de que no hay el respeto del recurso al diálogo. Porque comúnmente, ¿no? Si pasas, te equivocas, pasas el semáforo o alguna situación, lo primero es el agravio, ¿no? La agresión. Y eso es lo que debe cambiar. Eso es lo que queremos cambiar en esta ciudad.
Buenas. ¿Qué más quieres contarme de ti? ¿Qué te parece así súper chévere que conozcamos como Marcela, la mujer, no la política, sino la mujer?
La mujer.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el profesor que más te impactó y por qué en la vida?
Bueno, el profesor fueron
o
dos
la profesora. No sé,
bueno,
puede,
dos profesoras que ahora son mis amigos directos, ¿no? Ajá. Yo recuerdo a la profesora que nos daba redacción comercial en el Colegio Oviedo, Cecilita Costa, y a un profesor de apellido García, ¿no?
Vinicio
García.
¿En serio?
Sí,
era
Vinicio
mi
García.
Pana del colegio, compañeros de colegio.
Vinicio García fue mi profesor en el Colegio Oviedo, muy estricto, y a lo mejor sabía mucho de las matemáticas, con todo el respeto, ¿no? Pero como que no había una pedagogía que nos pudiera hacer a nosotros de no comprender, sino que la clase sea más amena, ¿no? Era muy rígido. En cambio, con la profesora que te digo, era más llevadera, claro, era otra asignatura, pero había en especial una profesora, Estelita Suárez, Estelita de Ruiz, le decían. Entonces ella nos daba así, estudios sociales, precisamente. Entonces nos hacía viajar por el mundo sin ni siquiera haber cogido el avión, porque nos decía, a ver, vamos a estudiar el continente europeo, vamos a visitar España, todo, Italia. Y llegábamos a imaginarnos cómo es el continente europeo, ¿sí? Y con un cuento. Y terminaba diciendo yo, a mí me gustaría no solamente que aprendan los países o en mi asignatura tal o cual cosa, sino me gustaría que ustedes sean muy buenas personas. Que tengan que contar a sus hijos, que tengan que contar el día de mañana. Entonces, hacía bonito esta pedagogía del diálogo, ¿no? Y entonces uno como buen aprendiz, pues se va replicando lo mismo.
Buenas personas, personas con valores, ¿no es cierto?
Sí, claro. Que y está muy venido a menos hoy en día. Bueno, por el tema también de la pandemia, ¿no? Entonces, es difícil describirse uno mismo, pero Marcela Paredes es una mujer luchadora, madre de familia, hermana, hija, que ha conocido todo esto de lo que es las raíces de la parroquia y que siempre está presta a ayudar al prójimo y que también me gusta hacer deporte, también me salgo a caminar. Y siempre estoy involucrada, así no quiera, ¿no? En conversar con la gente, que es lo más bonito, que me parece que tenemos una herramienta privilegiada, que es el conocernos mucho más. Como lo estamos haciendo en esta tarde, que...
Claro que sí, qué chévere. No sé, de estos profesores que te dicen, sí, te enseñan las cosas en la vida, tú me hablas del Vinicio, el Vinicio era... compañero mío de escuela y colegio.
Ah, mira, qué coincidencia.
El esposo, la esposa es la Sandrita, la señora que te contaba que está haciendo Los Delicados. Que es una mujer excepcional también. Los dos son seres chéveres, entonces qué bueno que hayas podido compartir con ellos parte de tu educación y que hayas podido crecer.
Y eso dentro de esta pedagogía franciscana, ¿no? Siempre las monjitas nos educaron dentro de esta pedagogía de San Francisco de Asís, por ejemplo, que tuvo mucho, mucho dinero y que lo dejó todo para ayudar al que más lo necesitaba, y no se comprendería, ¿no? Porque uno quisiera tener mucho dinero para ayudar al más necesitado, pero él se despojó de todo para ayudar. Entonces viene esto como una enseñanza ya desde el colegio para poder ayudar, y en eso se basa, aunque no se quiera tratar el tema de la política muy de frente, pero esa es la política, o sea, ayudar al que más necesita, servir al prójimo, y creo que estamos en esa responsabilidad ciudadana, como amigos, como ciudadanos, como parroquianos, de un poco dar realce a la política desde el lado humanitario.
Ah, chévere, ¿no? Mientras ese sea tu objetivo y sientas eso, eso es lo que quiero saber, ¿no? O queremos conocer de ti. Si lo sientes, seguramente eso fluye, ¿no? No es una cosa que vas a forzar para que, porque dices que, pero y no le sientes, sino que
claro.
Es un tema que sale del corazón.
Claro, hay personas que se dedican a muchas cosas por conveniencias. De hecho, el comercio es una parte bonita de que dices, bueno, es una manera de generar ingresos o de producir, y es importante. Pero también si lo haces con la convicción, desde ese espacio, fomentar un valor agregado, ¿no? Como, ¿cómo estoy siendo parte del progreso de mi ciudad, por ejemplo? Es otra cosa que solamente producir dinero. Es igual en la acción social o política, tiene que nacerte, ¿no? Es un valor ya innato del ser humano. Que ya naces con eso, como el don de la palabra, como ser una estudiosa de la historia, de la política. Y hablando de eso, pues, viniendo justo al tema de ustedes, los inicios lo hicieron en la hacienda Galo Plaza, ¿no? De Galo Plaza, ¿sí? Bueno, así nos cuenta la historia,
sí,
¿no? Porque nosotros esta, hablando de la escuela, del entorno natural y social, que nos llevaban las monjitas a conocer, y veníamos precisamente eso, a conocer la fábrica floral, ¿no? Y era para nosotros un paseo, ¿no?
Claro.
Ahora ya nos vemos más cercanos, ¿no?
Claro, ya estamos metidos en el centro.
Así es, así precisamente.
Con este tema de la pandemia que mencionaste hace un rato, esto nos enfrentó a la tecnología y a comunicarnos por otras formas. ¿Cómo te sentiste con eso? Porque a ti te veo más, menos tecnológica que, o eres totalmente afín y te gusta manejar computadoras, hacer videollamadas y analizar las tendencias de la gente que te dan en el internet o cosas de esas. ¿Cómo te sientes con eso?
Bueno, la pandemia creo que nos sorprendió a todos. Primero por el manejo del virus, ¿sí? Y otra porque nos enseñó una manera de vivir con la tecnología. ¿Sí? Y creo que aprendimos, y ya sabíamos de tecnología. Creo que allí obligadamente teníamos que utilizarlo porque fue el medio más efectivo para que nuestros chicos sigan sus estudios y no se interrumpan. Y nos han unido a muchas personas y hemos conocido también cosas más profundas que nos ha llegado a enternecernos, pero también a endurecernos, ¿no? Entonces, sí, soy una persona que sí utilizo la tecnología, pero hay métodos ortodoxos como esto del diálogo y de llegar a la persona sin que estés tras la pantalla, porque también la tecnología te ayuda a acercarte a las personas, dicen que están más lejos, y te aleja de los que están más cerca. Y también cuando tú entablas una amistad con la tecnología, que puede ser de cualquier parte del Ecuador o del mundo, generas expectativas un poco falsas, ¿no? Porque idealizas a la persona. Entonces eso nos pasa en todo. Entonces no hay mejor cosa que esto. Utilizar la tecnología para comunicarnos, pero algún momento tenemos que afianzar este encuentro que es lo más bonito, este diálogo personal, que esto sí, a través de ninguna pantalla se puede repetir, porque así tengo el gusto de estar con Norberto en esta tarde y de servirme una
cerveza. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué tal está la cerveza?
Deliciosa.
¿Te gustó?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo te sientes tomando una cerveza mientras conversas? Frente a cámaras y todo eso, eventualmente, ¿cómo te sientes? ¿Qué dices? ¿Sientes que el alcohol es malo? ¿Es bueno? ¿Qué piensas del alcohol?
Yo sé decir, incluso a mis hijos les digo, todo nos es permitido, mas no todo nos es provechoso. Y cuando no nos es provechoso es cuando tú te excedes en las cosas. Pero la cerveza yo le veo que en la sierra hay una gran, entre la costa y la sierra hay una gran diferencia. En la sierra tú le ves a la cerveza como un licor. Suave, pero que te va picando, y si tomas más de 3 o 4 cervezas ya entras en otro estado. Pero en la costa se lo ve comúnmente como un refresco, ¿no? Porque eso sí te refresca. No hay nada más que te pare la sed.
Para la
en la
calor
costa,
es lo
la
mejor.
Cerveza. Así que, ¿allá también estás llegando a la cerveza, Karan?
Sí, hay algunos clientes, hay algunos clientes en la costa que nos aprecian. Te comentaba eso porque si ves en nuestra copa, dice aquí, bebe menos, bebe mejor. Porque estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el abuso de cualquier cosa, no solo del alcohol, de cualquier cosa. El abuso del azúcar, el abuso del pan, el abuso de las legumbres, el abuso del sexo, el abuso de... Todo abuso te va a conducir a una cosa no provechosa. Y la idea es de que cuando te tomes una cerveza, tú la disfrutes, o sea,
te relajes,
que te permita ese alcohol que te deja más tranquilo, más distendido, te permita establecer un contacto con las personas de manera más fácil, más simpática, más racional. Por eso hacemos nosotros aquí cada 5 o 6 semanas una noche, que los que quieren se inscriben y vienen, y tienen libre el consumo de cerveza, y se llaman Noches Carán. Hay música en vivo, hay gente chévere conversando, de todas las edades, de todos los colores, buenísimo. De todo eso.
Y adivina ya vamos a estar en lista entonces.
Eso. Y adivina cuánto cerveza se toman pese a que tienen los grifos abiertos, como se dice.
Poco.
Adivina cuánto se toman en promedio.
Muy poco.
Mi expectativa inicial era que se iban a tomar como 3 litros por persona. Dije, desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, claro. Se toman fácil 3 litros. El promedio es 1.7 litros. Sí, no es poco, pero la gente viene, pero se divierte.
De una manera moderada,
entiende,
¿no?
El concepto. Dice, aquí vine a disfrutar y voy a regresar sano a casa. Voy a regresar bien a casa para no producirle preocupación a nadie. Sí. Y funciona. Cuando tú le das la responsabilidad,
exacto,
no el derecho, sino la responsabilidad de la gente sobre sí mismo, ¿sí? Empiezas a tener esas respuestas, inclusive frente al alcohol.
Claro, es que de lo que tú dices salen algunas cosas. Por ejemplo, qué importante es educar las emociones, ¿no? Y si tú controlas desde la mente hasta lo que tus gustos, puedes tranquilamente buscar el sano equilibrio. Y eso tiene que ser en todo. Porque la cerveza y todo lo que tú has manifestado, pues viene a relajarnos y a un poco sacarnos del mundanal ruido. Pero si tú, por ejemplo, en la lectura, es bueno leer, pero si tú lees un promedio de libros 2 o 3 en la semana y después te convierte como ya un hábito de leerte unos 10, también ese exceso está mal, ¿no?
O si empiezas a leer solo sobre la doctrina cristiana, por decirte algo, ¿no? O sea,
entonces,
por decir algo.
Te vuelves muy con un rictus así, muy, entonces te privas de vivir la vida desde otros espacios. Entonces lo mismo sucede con la cerveza. Y allí viene esto de la juventud también y de las personas que tenemos un criterio formado, ¿no? Todos los chicos toman y toman y toman, no miden a lo mejor el tiempo, ¿no? Entonces les parece bien, pero ya cuando estamos en una edad ya de consideración, como sabe decir mi mamá, entonces ya piensas pues no en las consecuencias también. Pero creo que debemos educar en eso, a los chicos especialmente, tener esa atención de las emociones.
Ahorita, me reí porque me acuerdo del villancico este, que nos hacen oír desde guaguas, y beben, y beben, y vuelven a beber.
Los peces en el río,
y hay muchas bromas alrededor de esto, entre los chicos, jóvenes, más jóvenes.
Que se ha convertido en una situación de memes, ¿no?
Y hasta de ritual para la bebida.
Claro.
O sea... Sí. Podemos ser a veces los seres humanos contradictorios, ¿no?
Claro, porque el villancico habla de que los peces beben y beben hasta que el niño Dios nazca, ¿no?
Claro.
Pero le hacen una relación, entonces, sí. Si los peces bebieron, sigamos bebiendo, ¿no?
Claro. Qué chistoso, curioso que es cómo podemos disfrutar de cosas que tienen otros trasfondos eventualmente, ¿no?
Así es, sí. Y está muy, muy, muy... rica la cerveza y sobre todo deberían todos tomar este ejemplo, ¿no? De poner lo mismo o algo parecido, bebe menos y bebe mejor.
Esta es una campaña que va con nuestra onda como marca, te la cuento, es sacar la buena onda de la gente. No sabemos que si es que hay demasiado alcohol dentro del este, en la mitad sale la mala onda y en la mitad sale la buena onda de la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, la idea es de que llegues al punto en el que esté solo la buena onda presente, que saque tu nobleza, que saque el respeto, que cuides a los demás, que te cuides a ti mismo, y le decimos todo el tiempo a la gente eso. Entonces, ese es un concepto que lo estamos luchando y lo seguiremos luchando toda la vida porque creemos que hay buenas cervezas, que hay que disfrutarlas y que hay que ser responsable con eso, ¿no? Esa es la forma de ver.
Claro, me parece una campaña genial, ¿no? Porque vienes a aportar en la educación incluso, y que esto nos lleva a hacer un análisis de decir, bueno, no es tanto cuánto beba, sino cuánto disfrute mientras yo bebo, ¿no?
Claro.
Porque, como tú dices, esa, las noches caran que manifiestas, entonces es que la gente disfruta de la tertulia, de la risa, del chiste, del baile, de todo puede ser, ¿no? Del espectáculo que tú dices artístico, pero con menos bebida porque está entretenido en disfrutar la velada. Y así tendría que ser siempre, ¿no? Disfrutar. Es como en la vida, tienes que disfrutar cada paso que das, ¿no? Porque a veces se te hace como que quieres llegar muy a prisa. Y cuando lo más bonito es disfrutar cada proceso en
el camino.
Sí. Con lo bueno y lo malo que significa en esta vida, porque si todo fuera bueno también fuese bastante aburrido, ¿no?
Claro que sí.
Lo que sí tenemos hasta para conversar de las dificultades, de los problemas, que eso será motivo de otra entrevista. O de
seguramente. Si quieres, igual, y si tienes alguna pregunta para conmigo, para con todo gusto, o sea, si, si, con toda la libertad del mundo.
Yo podría, o quisiera preguntarte en esta tarde, ¿cómo tú, bueno, naciste acá en el suelo ecuatoriano, ¿no? En Ibarra, pero ¿cómo tú ves al Ecuador, ves a Ibarra? Y sí, ¿cómo ves estas elecciones que se vienen en estos diálogos que tú estás manteniendo y que valga la oportunidad? Gratitud ante este espacio porque es un espacio que nos permite que conozca la gente el lado humano de Marcela y de otros candidatos,
personajes. Sí, yo le veo al Ecuador como le vieron mis viejos. Un país hermoso, lleno de gente linda y con un potencial impresionante, ¿sí? No te voy a decir todo lo demás, porque quiero hacer un resumen al final de todas estas entrevistas, ¿sí? Para hacer justamente lo que pienso, pero va mucho por ahí, por la capacidad de respetar, la capacidad de proteger, de cuidar, va mucho por el tema de tener planes a largo plazo y no pensar en la cosa de mañana, sino a 50 años que queremos ser, a dónde queremos llegar, sí, así no estemos, no importa que no estemos, el tema es que hay que darle un norte. Por ahí va a ir mi comentario, eso me lo reservo ahora, no te voy a decir, gracias por la pregunta, pero quiero terminar un poco la vuelta con todo el mundo para entender, inclusive, abstraer cosas que hemos conversado que me parecen súper interesantes de las personas, porque ya te dije, esto no es un diálogo político ni es un diálogo de promoción política para nadie. Este es un diálogo para conocernos a la gente.
Bueno, y de hecho, como dice Bukele, ¿no? Deberíamos no votar por personas muy políticas, porque a lo mejor hay discursos que hay de memoria. Debemos votar por gente menos política y más humana, que es la filosofía de vida que nosotros defendemos y practicamos, además, ¿no? El ser humano debe estar como eje central de toda acción, desde el diálogo, desde la mirada, desde el compartir, y es muy bonito que haya este tipo de entrevistas o de diálogos que nos permiten de alguna u otra manera visualizar la política desde otra manera, porque la política es esto, ¿no? Conversar, interesarnos el uno por el otro, qué hacemos y vernos a los tiempos y descubrir muchas cosas que a lo mejor antes no lo hubiésemos hecho.
Eso. Y eventualmente ya hablar seriamente de que tengas cervezas en tu en claro, la tradición.
Sí, o sea, esto es lo bonito, ¿no? De definir cosas que pueden darse y para fortalecer esto mismo, ¿no? De decir a la juventud, la amistad. Acá también tengo cerveza Karan, porque a los chicos les encanta la cerveza artesanal, les encanta, les gusta.
Sí, sí.
Entonces yo te hacía siempre esos pedidos porque los chicos preguntaban, ¿no?
Sí, sí, qué pena. Perdón nuevamente.
Estás perdonado, porque estamos en año nuevo además y hay que perdonar todo.
Ah, qué chévere, gracias.
No, para nada, son cosas que pasan. Entendía que estabas muy ocupado y esto de iniciar y que hayas llegado la cerveza Karan a donde está, pues es de tiempo, de mucha responsabilidad, ¿no?
Sí. Entonces, de cariño, de pasión.
Con esta seguridad de hoy tarde sé que voy a tener en el próximo local cuando reabra la tradición, la cerveza Karan para que todos disfruten de una gran cerveza como es, exquisita.
Qué chévere.
Y que es un pretexto para entrelazar y fortalecer nuestras amistades.
Yo solo quiero agradecerte por el espacio, el momento, porque por venir a tomarte una cerveza, sí, y a conversar de ti. Justo esta tarde estaba aquí mi hija un ratito, pasó a saludar, y no le había contado de esta iniciativa, y le conté hoy tarde, y lo que me dijo, sí papá, eso es lo que yo quería, yo quiero conocerle al ser humano que está detrás de ese candidato, no quiero conocerle a... Ah, le digo, buenazo, hemos estado sintonizados sin que... Por claro, eso eres mi hija.
Está súper bien, qué bien, sí. Sí, deberían ser así, ¿no? Sin dentro de un contexto establecido, porque cuando vas a una entrevista y se te va pegando eso, ¿no?
Claro.
Estás así muy atenta y a las preguntas y contestas y todo. No,
y tienes que decir lo que es políticamente correcto. Entonces, es más complicado, ¿no? Aquí la idea es de que seamos los seres humanos que somos en la vida de siempre y
que
ya.
Que conozcan que Marcela Pared es una ciudadana común y corriente que de alguna manera quiere representar eso al ser humano, a la persona que es invisibilizada, que ha sido ignorada, que ha sido olvidada y que esa es la oportunidad de querer representar y que independientemente del resultado, porque la decisión lo tiene desde el pueblo, el soberano, nosotros habremos cumplido en ofrecer una alternativa diferente, ¿no? Y desde esa filosofía del buen vivir, de llevar una vida digna, dentro de todo lo que significa, incluso dice la Constitución misma, ¿no? Que hay que disfrutar, tenemos derecho a los momentos de ocio, ¿no? Pues no sí. A ser ocioso, sino a los momentos de ocio.
Eso.
Tomar una cerveza, caminar, pasear. Y esto nos va a venir muy bien. Espero que esta iniciativa siga adelante, no solamente por la temporada, sino que sea ya sea como una práctica.
Una práctica para invitar a mucha gente a conversarnos de ellos.
Además de la política, hay personajes en la cultura.
Absolutamente.
En la cultura, poetas, escritores, gestores culturales, en el deporte también, ¿no? Y que solamente cuando estás tú en una elección o vas a participar en algo es cuando toman en cuenta, ¿no? Con todo el respeto. Y justamente hoy que es el Día del Periodista, que es una labor bastante loable, es complicado, ¿no? Porque ellos sí tienen que también, por ejemplo, no tienen la libertad que tú tienes en esta tarde, ¿no? De invitarnos, de conversar, sino también tienen que elegirse las políticas del canal o del medio digital o del medio alternativo. Entonces, como un poco más formal. Entonces, sí me encantaría que se vuelva a replicar en todos los ámbitos, ¿no?
Chévere, con todo gusto y seguramente tendremos nuevas oportunidades.
Porque aquí no le gustaría conocer la floral, tu casa, este espacio tan bonito.
Viste que la idea de conservar este espacio verde, este pulmón, hoy es por ahí los pajaritos, al perro tuve que encerrarle para que no haga mucha bulla ahora, pero
claro.
La gata por suerte no apareció, o sea, es chévere y claro, me parece que la ciudad también en algún momento... Parte de la pregunta que me hiciste, debería ir hacia conservar esos espacios, hacia apoyar a conservar esos espacios y no partirles en la mitad, ¿no? O sea,
claro, hay que recuperar los espacios públicos, hay que fomentar eso de estar en contacto con la naturaleza. Este espacio verde te da otra realidad, otra expectativa, ¿no? De lo que es
bienestar.
La vida, sí. Y respiras aire puro también, ¿no? Entonces, nos ha venido muy bien hacer una pausa en nuestras actividades tan... así a lo loco que estamos, pero esto nos ha frenado, entonces vamos a hacer las cosas de mejor manera y con la vitamina que tiene la cerveza cara.
gracias Marcela, gracias a todos por escucharnos esta tarde, ha sido una conversación amena, chévere, hemos conocido más a Marcela, y bueno, qué chévere que hayamos podido compartir con todos ustedes este espacio.